Queridos hermanos y hermanas en el Señor, celebramos la unción de Jesús de Nazaret por parte del Padre con el óleo del Espíritu Santo, unción que tuvo un primer momento en la Encarnación y que se hizo patente en el bautismo en el Jordán, en el que lo reveló como el Mesías, el ungido, el predilecto. Celebramos también la unción de todos los cristianos, significada y realizada por medio del aceite perfumado y consagrado en la misa crismal. Como Jesús, también nosotros hemos sido ungidos con el óleo del Espíritu Santo por medio del bautismo. Si al Mesías lo llamamos Cristo por ser el ungido de Dios, a los bautizados los llamamos cristianos por ser también los ungidos con el óleo divino. Hoy celebramos, pues, la condición sacerdotal de todo el pueblo santo, ungido con el santo crisma y partícipe del sacerdocio de Cristo por el bautismo y la confirmación. Y, cómo no, celebramos de un modo especial la unción espiritual que nos ha hecho a algunos depositarios del Espíritu de Cristo, cabeza, pastor, profeta y servidor del pueblo santo de Dios. Iluminados por la palabra de Dios, ahondemos ahora en esta unción y en la misión encomendada a los ungidos con el Espíritu de Dios. La primera lectura, tomada del profeta Isaías, nos presenta al heraldo del fin de los tiempos. A semejanza del legado real en tiempos de guerra, trae buenas noticias, anunciando la redención de los cautivos y la libertad de los prisioneros. Al mismo tiempo, presenta un nuevo orden donde no será necesaria la represión y reinará la concordia, la paz y la felicidad. Además, al anunciar un año de gracia del Señor, anticipa el momento en que Dios se mostrará especialmente benévolo y concederá la salvación definitiva a sus fieles y el merecido escarmiento a los impíos. Por su parte, el fragmento del libro del Apocalipsis, proclamado como segunda lectura, nos presenta a Cristo, el Señor, a través de tres títulos mesiánicos tomados del Salmo 89. En primer lugar, se le llama testigo fiel, pues Dios ha cumplido con él las promesas de un Salvador hechas en el Antiguo Testamento. Lo proclama también primogénito de los muertos, porque por su resurrección ha regalado la victoria sobre la muerte a todos los que permanecen unidos a él. Finalmente, le llama príncipe de los reyes de la tierra, pues posee el dominio universal que ha comenzado ya venciendo el poder del pecado y de la muerte y quedará patente sobre todo cuando vuelva por segunda vez. Además de liberarnos del pecado y de la muerte, el Señor nos hizo partícipes de su dignidad real y sacerdotal. Como dice el Concilio Vaticano II, los bautizados quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Partícipes del carisma profético de Cristo, estamos llamados a ofrecer a este mundo tan cargado de mentiras y de falsos caminos de salvación la verdad del Evangelio. Dios ama a sus hijos y se duele al verlos esclavizados por el mal. Para liberarlos envió a su Hijo Jesucristo y sigue enviando hoy a los sacerdotes, sacramentos vivos de su presencia, para liberarlos del pecado y particularmente del odio que engendra violencia y muerte y de la indiferencia que deja tirado al hermano en el camino. El Señor nos quiere fieles, como fiel fue Él, cumpliendo en todo momento la voluntad del Padre y ofreciéndose en la cruz por nuestra salvación. Hagamos de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios, un servicio para la liberación del mundo. Que no busquemos nuestro interés, sino el bien de nuestros hermanos, tan necesitados de una palabra que sea luz en la oscuridad, de un modo de vida que testimonie la primacía del amor a los pobres y sencillos, de una esperanza que supere la pérdida de sentido y se abra a la redención futura. El texto del Apocalipsis nos refiere en presente algo que acontecerá en el futuro. El Señor viene rodeado de nubes, dice. El profeta contempla el día final, el día del triunfo definitivo de Cristo, en el que los que lo crucificaron y los que lo rechazaron a lo largo de la historia verán la grandeza y la gloria del crucificado. Comentando este pasaje, dice San Beda, el que vino oculto y para ser juzgado en su primera venida, vendrá entonces de manera manifiesta. Por eso, Juan trae a la memoria estas verdades a fin de que lleve bien estos padecimientos aquella iglesia que ahora es perseguida por sus enemigos y que entonces reinará con Cristo. Aunque el Señor nos permite gustar algunos frutos de consolación, podemos citar algunos, los cientos de colaboradores en la acción pastoral de nuestras parroquias e instituciones, los numerosos participantes en la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las unidades pastorales, la reacción solidaria ante catástrofes como la guerra de Ucrania. Lo cierto es que nuestra Iglesia vive momentos difíciles, con una notable debilidad de fe en muchos de nuestros hermanos bautizados y de nuestras comunidades. Así lo manifiesta la pasividad ante la recuperación del culto en la pospandemia, la escasez de vocaciones, la escasa incidencia social y de presencia pública de nuestra fe y, en fin, el escaso impulso misionero. Esta es la realidad que nos toca evangelizar. Ante estas situaciones que nos pueden decepcionar y desanimar, como nos pedía el Papa Francisco en el mensaje para esta cuaresma, en frase del apóstol San Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, pues la semilla a su tiempo germinará. Ayudemos a nuestros hermanos a enamorarse de Jesucristo, nuestro único Salvador, a redescubrir su vocación bautismal, a comprometerse en la maduración personal de la fe y en el anuncio evangélico. Finalmente, contemplemos al Señor como profeta de la justicia y de la paz. El Evangelio proclamado nos ha presentado el famoso pasaje de la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret, el pueblo en el que se había criado. Era sábado, día de descanso y oración. Después de los rezos iniciales, cuando el presidente invitó a los asistentes a dirigir la palabra, se levantó Jesús y leyó el pasaje en el que el profeta Isaías anunciaba la llegada del Señor libertador de su pueblo. Dos noticias aparecen en el texto: la salvación que va a obrar Dios en su pueblo y el elegido para anunciarla. Las dos, dice Jesús, se cumplen en él. Además, anuncia un año de gracia del Señor, aludiendo así al año jubilar de los judíos, que se celebraba cada 50 años para simbolizar la época de redención y liberación que traería el Mesías. Con Jesús se ha iniciado un tiempo propicio para la justicia y la paz. En la parábola del patrono que invita a los obreros a su viña, el Señor aparece como justo porque da lo que debe a los obreros de primera hora, pero también como misericordioso, puesto que da incluso más de lo que se debe a los últimos en llegar al Tajo. Aunque para mí, queridos hermanos sacerdotes, os confieso que estáis siendo ejemplares, no puedo dejar de recordar que como sacerdotes habéis de ser motivo, modelo de respeto y estima hacia vuestros hermanos presbíteros. La concordia y el trabajo en equipo, fundamentales en el nuevo proyecto de las unidades pastorales, no se fundamentan en la eficacia ni en la afinidad humana, sino que tiene una base sacramental. Sois copresbíteros bajo mi paternal guía, porque todos habéis recibido el mismo sacramento del orden. La misión de Jesucristo encomendada a esta Iglesia diocesana es tarea de todos. Valoremos y agradezcamos especialmente la labor de aquellos a los que se les encargan las tareas más difíciles y quizá menos vistosas. Aunque sin olvidar que cualquier trabajo pastoral es importante y valioso a los ojos de Dios y a los nuestros. Como Iglesia sinodal, como Iglesia en camino, habéis de valorar los carismas de los laicos como verdaderos regalos para la Iglesia y favorecer su colaboración en la misión eclesial. No hacerlo supondría una grave injusticia y una falta contra Dios, que nos ha enriquecido con los distintos carismas y ministerios. Huid del paternalismo que quiere darlo todo hecho en base a que no tienen tiempo ni formación. También del clericalismo que, como dice el Papa Francisco, no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. Y, por supuesto, sed misericordiosos. La contemplación de Cristo, el buen samaritano, os llevará a atender al herido en el camino por la enfermedad, la soledad, la pobreza creciente, la falta de esperanza. En este sentido, quiero pediros un mayor esfuerzo de aproximación a nuestro pueblo. Haced vuestras las expectativas, los sueños y los anhelos de vuestros feligreses, también sus dolores, miedos y fracasos. Corremos el riesgo de llevar adelante una pastoral de eventos, es decir, de celebraciones puntuales, pero escasa en otro tipo de actividades pastorales. Creo no equivocarme si afirmo que cada vez va a ser más importante la pastoral no reglada, la informal, la espontánea. Hoy ya es posible encender la calefacción o tocar la campana apretando un botón del móvil, pero una comunidad no se puede acompañar ni dirigir a distancia. La cantidad de parroquias y los diferentes ámbitos de trabajo que debéis atender muchos de vosotros no facilitan nada esta proximidad, lo reconozco, pero os pido que no reduzcáis la atención pastoral al fin de semana. Respetando el descanso semanal al que tenéis derecho y que os irá muy bien para formaros, rezar, convivir y recuperar fuerzas, distribuid el tiempo para atender diariamente tanto a los que participan de forma habitual en la vida comunitaria como a los alejados y a los no creyentes. Y, en fin, ante la falta de estima de la fe cristiana de muchos creyentes, dad testimonio vital de que estáis enamorados de Dios y amáis a su Iglesia. Esforzaos también en iluminar las situaciones concretas de su vida. Una pastoral genérica y aséptica, llena de lugares comunes, resulta repetitiva y cansa. Además, no toca el corazón. Cuidemos las homilías para que desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia les ayudemos a ver que Dios acompaña siempre a su pueblo y lo guía con criterios claros y concretos por el desierto a través del ministerio de la Iglesia en todo tiempo y situación. Concluyo mis palabras encomendándoos al Señor por la intercesión de María, de Santo Toribio, nuestro patrono, y también de las beatas Pilar, Olga y Octavia, de las que dentro de poco tiempo, el 29 de mayo, se cumplirá un año de su beatificación. Y concluyo también pidiéndole al Señor que nos unja una vez más con el don de su Espíritu y que convierta los signos sacramentales en cauce de vida y salvación para todos. Que así sea.